Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Arrancan las contrataciones de cara al verano. Las empresas ya han colgado el cartel de Se Busca. Este año se prevé que se creen 600.000 puestos de trabajo. Vamos a saber cuál es el perfil que están buscando los empresarios. Susana Moneo.
Pues las cualidades más buscadas son experiencia, orientación al cliente e idiomas, porque los sectores vinculados al turismo siguen siendo la locomotora del empleo en esta campaña de verano. Comercio, hostelería, transporte y entretenimiento ya están en marcha. Valentín Bote, director de estudios de Randstad.
Son actividades pues muy expuestas a interactuar con clientes y por lo tanto tanto conocimiento de idiomas como otro tipo de habilidades pues más comerciales pues por supuesto tienen una gran validez.
Y no es solo una oportunidad para los jóvenes, la horquilla de edad cada vez es más amplia.
Se estancan los cuidados paliativos en España, así lo recoge el último Atlas Europeo que hoy ha hecho público la Universidad de Navarra. El 85% de los niños que necesitan estos cuidados no los están recibiendo. Carmen Lavalle.
Casi 230.000 adultos y 1.300 niños mueren cada año en España con necesidad de cuidados paliativos que muchos de ellos no reciben. En el caso de los niños, hasta el 85%, y en los últimos años hemos perdido posiciones para situarnos al mismo nivel que Letonia o Rumanía en el ranking europeo de los cuidados paliativos, todo, según subraya el especialista Carlos Centeno, principalmente por falta de voluntad política y por los 17 sistemas de salud que aquí tenemos.
Que nos hemos estancado, que mientras todos los países del entorno han seguido promoviendo cuidados paliativos, en España, en los últimos 8 años, no hay más servicios de cuidados paliativos. Por desgracia, en algunas comunidades autónomas hay menos.
Paliar esta situación pasa, asegura, por mejorar la formación de médicos y enfermeros, por la creación de una especialidad y también por la puesta en marcha de equipos especializados en cada hospital, además de por el desarrollo de una ley de cuidados paliativos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raez?
A esta hora, la policía mantiene abierta una operación contra el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Han registrado las oficinas de Morodo en Madrid en el marco de una investigación por el robo a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. La operación la lidera desde la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz, tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. La Guardia Civil sigue poniendo cerco al fraude del vino en España. El Seprona ha detenido a 4 personas que habían puesto en el mercado nacional e internacional 2 millones de botellas de vino. Las hacían pasar por caldos de la denominación de origen Bierzo e indicación geográfica protegida de vino de la tierra de Castilla y León. Sin embargo, no se habían sometido a los controles necesarios. Se han practicado registros en León, en Orense, Lugo y Pontevedra. Y te cuento que las motos eléctricas compartidas mejoran la movilidad y contribuyen con la protección del medio ambiente. Un servicio que hoy ha empezado a funcionar en Sevilla de la mano de Acciona y bajo el modelo de motos eléctricas compartidas. En Herrera en COPE, el director de Relaciones Internacionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, Joaquín Mollinedo, aseguraba que los ayuntamientos deben apostar por este tipo de iniciativas.
Parece que es razonable que en un modelo de economía descarbonizada, que es en definitiva al que apunta el progreso, pues adopte medidas que incentiven comportamientos, que ayuden a ese tipo de, a la evolución hacia ese tipo de modelo económico y que penalicen o desincentiven lo contrario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Real Madrid empieza la reconstrucción con una renovación.
El club blanco cerró la temporada con una nueva derrota en el Bernabéu, en esta ocasión 2-0 frente al Real Betis. Tercero en la Liga, 19 puntos del Barcelona, y en el día después de terminar la Liga, lo primero es la ampliación de contrato de Toni Kroos. Bernabéu, Melchor Ruiz.
Aquí estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, en la sala de prensa, esperando a que aparezca el alemán Toni Kroos, que acaba de ampliar su contrato una temporada más con el conjunto blanco, lo que le llegará al Real Madrid hasta junio del 2023. Terminaría con 33 años, tiene 12 títulos en las 5 temporadas disputadas, ha jugado 233 partidos, ha marcado 13 goles y es el segundo alemán con más partidos disputados en el Real Madrid después de Uli Stilic.
Y es momento de despedidas. Hace un instante se ha despedido del Deportivo Alavés su entrenador, Abelardo.
Me marcho con mucha pena. Una pena enorme, pero mi cabeza me decía que necesitaba un descanso, un cambio, y bueno, creo que ha sido una decisión meditada con mi familia, y bueno, creo que ha sido una decisión muy a mi pesar, creo que acertada. Y yo creo que lo echaré de menos, lo echaré de menos. Yo me conozco, y ahora voy a descansar unos meses, pero sé que dentro seguro voy a estar otra vez ya con ganas.
El mejor situado para sustituirle es Asier Garitano, que esta temporada entrenó a la Real Sociedad y anteriormente al Club Deportivo Leganés.
Gracias, Corrochano. José Urrestán, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En El Espejo hoy nos vais a contar que la Iglesia de La Rioja va a implantar un servicio de escucha para personas que sufren por situaciones como la soledad o el duelo.
Pues sí, el objetivo es ayudar a esas personas en situación de sufrimiento y soledad, especialmente en casos de duelo prolongado. Son situaciones que se vienen detectando en las parroquias de La Rioja y para las que no existe respuesta adecuada de los servicios públicos. Se trata de crear nuevos espacios para la escucha y el acompañamiento personalizado durante un largo periodo de tiempo. Será un servicio abierto a cualquiera, creyentes o no, pero naturalmente incluirá el acompañamiento espiritual para quien lo demande, ofreciéndoles la posibilidad de terminar formando parte de un grupo de fe en el que puedan involucrarse. Estos servicios de escucha van a estar vinculados a los centros de orientación familiar diocesanos y la atención correrá a cargo de voluntarios que ya han empezado a formarse con ayuda del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. Lo ampliamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Empezamos la semana, Antonio, en Mediodía COPE. La verdad es que hemos estado la mañana ahí pendientes de todo lo que está sucediendo en el Congreso y en el Senado. Bueno, ya ha sucedido esa imagen de los políticos que están en prisión provisional por el proceso independentista, recogiendo sus credenciales de diputados. Bueno, al margen del Parlamento hay otros nombres propios en el día y uno de ellos es el de un apicultor de Granada que últimamente está teniendo mucho trabajo. Se llama Sergio Guerrero. Además de la tarea habitual con sus colmenas, pues está haciendo operaciones de rescate que están traspasando fronteras. Y ahora vas a entender el porqué.
Y tanto, la última ha tenido eco internacional. Ha ocurrido en la localidad de Pinos Puente, en Granada. Allí una pareja llevaba ya muchos meses sin poder pegar ojo. Un extraño ruido alteraba el sueño. No lo tenían demasiado identificado, pero era tan intenso que les impedía dormir. No era el típico ruido de un bar o de un local de ocio nocturno que lo tienes debajo de casa y que altera el sueño de tantos y tantos vecinos en nuestro país. Bueno, era un sonido procedente de algún animal, pero no eran ni ladridos de perro ni tampoco el canto de los gallos, también muy habitual en muchos pueblos. Parecían insectos. Tenían que ser muchos, porque ya decimos que el ruido era ensordecedor. Finalmente se desveló el misterio. Durante más de un año habían estado conviviendo con más de 80.000 abejas. Sí, has oído bien, 80.000 abejas al lado de tu habitación que habían fabricado una particular colmena tras una de las paredes del dormitorio.
Imagínate la fiesta. El encargado de retirar las 80.000 abejas en una operación que requiere máxima destreza ha sido el apicultor granadino Sergio Guerrero, que nos escucha ya en Mediodía COPE. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, este matrimonio llevaba ya un tiempo sin poder dormir, un ruido molesto. Pues claro, nos podemos imaginar 80.000 abejas. No sabían de dónde venía ese ruido. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Qué te cuentan? ¿Cuál es ese primer encuentro?
Bueno, os cuento. Resulta que claro, esta familia detecta al escuchar el zumbido tan tremendo que tenían detrás de la pared, miran por el balcón, miran por la pared posterior y se dan cuenta que por un agujerito están entrando a la cámara de aire de su vivienda una serie de insectos que detectan como abejas y el primer paso que dan es llamar al ayuntamiento, a Protección Civil, a cuerpos de bomberos, que nosotros con los años hemos visto que no hay especialización y estas cosas, pues la única posibilidad que tiene una familia de quitarlo es llamar a una empresa de controles de plagas que cobran muchísimo, muchísimo dinero en quitarlo. Entonces, por esto nace el proyecto que tenemos en la colmena sanadora, que es intentar salvar a las abejas y por medio de ello intentar salvar al mundo, porque estamos en un punto de no retorno que o hacemos algo o hacemos algo.
Estamos hablando, Sergio, de 80.000 abejas.
Sí.
¿Cuánto tiempo aproximado lleva que en torno a esa colmena improvisada junto a la pared de la habitación se junten tantos insectos de este tipo?
Pues en este caso de un año para otro, porque debido a que es tan larga la primavera, se permite lo que antes no se hacía en una colmena normal que podía tener 30.000 abejas, 40.000 abejas. Ahora nos encontramos cosas descomunales, porque está propicia la naturaleza a esto y como está, la naturaleza es sabia. si necesitamos abejas, ella va a intentar generar más abejas. Con lo cual, encontramos que de un año para otro, si al primer año entra en casa, no se encuentra molestia ninguna porque es pequeñito, durante el invierno se va haciendo grande, 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 y claro, llega la nueva temporada de flores y es cuando la familia dice, madre mía, ¿qué tenemos ahí detrás? Porque claro, se ponen a trabajar a tope, se ponen a meter agua, polen, miel, néctar, todo lo que es una colonia de abejas.
Hacer su trabajo. Sergio, no tiene que ser nada fácil, ¿no? Esto de sacar 80.000 abejas de una cámara de aire, vamos, de la pared de una casa. Esto no es sencillo, ¿no?
Sobre todo, es muy especializado porque tienes que sacar la reina, tienes que sacar la cría, tienes que llevar todo lo que había dentro de la pared, dentro de una colmena bien estructurado y bien ordenado para que intentemos en un lugar amigable para ellas que sigan viviendo, etcétera. Entonces, la técnica antigua que existía hasta ahora era poner una colmenita al lado, hacer un embudo de yeso para que no pudieran salir de la colmena, de la pared, pero no pudieran volver a entrar y se metieran en la de madera. Pero este es un proceso que puede llevar un mes.
Engañarlas, ¿no?, de alguna manera.
Algo parecido.
Sí.
Y se extiende mucho, mucho, mucho en el tiempo. Entonces nosotros, maquinando, hemos ideado un sistema en el que en el mismo día, de hecho este de 80.000, tardamos 6 horas en hacerlo. En el mismo día lo quitamos.
Vaya.
Porque las aspiramos. Las hacemos llegar a una recámara especial que no sufren, que no mueren, que no les pasa nada y que son transportadas directamente al colmenar. De esta forma, y sin abejas en los panales, podemos desmontar perfectamente de la pared como está y ponerla en la ubicación donde se va a llevar tal y como estaba dentro de la pared.
Y que sigan trabajando
posible.
Ahí las abejas.
Efectivamente.
Para los que nos están escuchando, Sergio, que vean que la pared de su casa o incluso dentro, como en este caso, vean que las abejas han fabricado una gran colmena. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Primero siempre llamar al ayuntamiento. Los servicios que tenemos hoy día como policía local, nos sirve Guardia Civil, cualquiera. Normalmente todos ellos ya están informados y saben lo vital de la importancia de no matar a las abejas. Y que son, de hecho, siempre me gusta decirlo, de cada 5 bocados que damos, 4 se los debemos a las abejas. Entonces, la Guardia Civil, toda esta gente ya tiene nuestro teléfono para que directamente se pongan en contacto con nosotros y le damos toda la información de cómo se puede...
Sí, pero nada de intentar destruir esa colmena improvisada, nada de darle golpes para ver si tiran el nido y tiran la colmena.
Ahí lo único que se pueden hacer es meterse en problemas. La colmena va a seguir estando porque van a salir a pelear y después se van a meter otra vez dentro.
Oye, Sergio, ¿y este matrimonio que ya puede descansar, puede estar tranquilo o puede de nuevo volver a tener una colmena con tantas abejas en la pared de su casa?
De hecho, ya le hicimos la advertencia de que la pared exterior tenía varios agujeritos.
Sí.
Que ahora, si se metieron cuando no había un olor a abejas dentro de ese hueco, ahora es un reclamo.
Pues ya sabes lo que tienen que hacer, tapar ese agujerito para que no vuelvan a entrar las abejas de nuevo.
Yo siempre les digo lo mismo, una vez que ha entrado una colmena en una vivienda, ya revisa todos los marcos de las ventanas, vete por la pared exterior y revisa que no haya ningún agujerito que se haya dejado en obra, porque es fácil que dentro
volver a tener visitantes, ¿no?
Claro, es que es un apartamento de lujo perfecto para ella.
Pues Sergio Guerrero, apicultor, que en este caso, bueno, ha sido el salvador de esta familia y de tantas otras al que no es la primera vez que retira una colmena de estas características, que vas a tener trabajo y seguro.
Todos los años son millones, gracias a Dios, y esperamos que sean aún más. De hecho, estamos pensando en un proyecto de crowdfunding para que incluso ni siquiera la familia que ha tenido la mala suerte que le caiga esto en casa tenga que pagar ni siquiera los gastos de la colmena. O sea que un poco entre todos, nosotros poniendo el trabajo, la gente poniendo desde 1 céntimo a 5 euros, pueda conseguir que no le cueste nada a la familia. Entonces ya sería fantástico, porque ni siquiera pasa el pensamiento dentro de la persona que lo tiene en casa de quitarlo, fumigarlo ni nada, porque sabe que no le va a gastar
dinero. Y aparte, todos ya hemos aprendido que de 4 bocados que nos comemos, de cinco, se lo debemos a las abejas.
Exacto. Eso, que os quede claro de verdad, porque es
vital. Sergio Guerrero, apicultor, gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Bueno, no podíamos dejar de hablar en este día, Antonio, de Juego de Tronos. Es que 30 millones de personas han estado pendientes en Estados Unidos
del
último episodio de la octava temporada, que se nos acaba Juego de Tronos. Bueno, yo todavía no he visto el último capítulo, estoy deseando llegar a casa.
Que no teman los oyentes, que no vamos a hacer spoiler.
No. Aquí somos los primeros interesados en que no hagan spoiler, porque nosotros estamos por ver todavía cómo es el final de Juego de Tronos. Así que no te vamos a desvelar, ¿eh?, quien ocupa el trono de hierro. El final de la serie ha reventado todos los medidores de las redes sociales, que han ardido ante el esperado final de un largo matrimonio. Y es que el primer capítulo se emitió hace 9 años ya, en 2011.
Serie con carácter, con sello español en buena parte, porque entre las decenas de localizaciones que ha tenido esta serie, en Sevilla, Cáceres, en pueblos como Almodóvar del Río, en Córdoba, han sido algunas de las escenas de Juego de Tronos, el castillo de Zafra también, en la provincia de Guadalajara. Así que si tú que nos escuchas no sigues la serie, te contamos que trata un mundo de fantasía situado en la Edad Media, dragones y reinas que pueden controlar el fuego, y muchos personajes que esconden tramas, subtramas. En fin, todas unas historias que han encandilado a millones de espectadores. El objetivo es conseguir ser el rey de los 7 reinos que existen en la serie, y para ello varias familias luchan con todas las consecuencias. Ya hay un dueño, ya hay dueño para el trono, y las reacciones, como decimos, bueno, pues han venido en cascada. Están las redes inundadas, Marta.
Sí, bueno, la última temporada parece que está dejando sin sabores, la evolución de algunos personajes pues más queridos, la despedida de alguno de ellos. Aspectos estéticos como los efectos especiales no están convenciendo a lo mejor del todo. 2 años de preparación, 15 millones de euros de presupuesto por capítulo. Bueno, pues vamos a ir conociendo alguna de estas opiniones, insistimos, sin hacer spoilers. Adrián es uno de los que ya ha visto el episodio final, se ha pegado el madrugón para poder ser de los primeros, y esto nos contaba Mediodía Cope.
Es un final muy frío, yo me quedé helado porque realmente es un final no esperado, que es lo que la tónica habitual de Juego de Tronos, pero llega a ser tanto que incluso me decepcionó. O sea, no me llegó a gustar del todo.
Bueno, para los que no sigan a esta serie y sí que sigan las reacciones, es un poco la tónica que permanece la mayoría de fans, que incluso han llevado a cabo una insólita iniciativa a través de Change.org. Piden a los productores de Juego de Tronos que reescriban la temporada final entera. Que no les ha gustado, vamos, y que quieren que modifiquen el guión. Hay que decir que está teniendo apoyo, porque ya han conseguido reunir cerca de 1 millón de firmas.
Lo he puesto en mis redes sociales de que hay que firmarlo, porque es que ha sido una decepción absoluta. Pues las prisas al final nunca son buenas, y yo creo que cerrar 25 tramas de personajes, tanto principales como secundarios, cerrarlos en 6 episodios nada más, yo creo que no es buena idea.
Bueno, tienes como alternativa poderte leer los libros, porque no sé si sabías que esta serie se ha adelantado al autor, a George R.R. Martin, que continúa con la saga de libros de esta serie, que se ha adelantado. Así que mira,
y te puedes... Está, y ya está aquí, Marta, ya está aquí,
ya
que
está.
Hay mucha gente que
te
no ha visto
los libros y si no te gusta
capítulo.
El final... Bueno, ya mañana lo contaremos, lo comentaremos en la redacción.
Entre ellos
los
que nos lo has visto tú.
Sí, a mí me queda verlo esta noche.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, y que te trae, como siempre, Antonio Raiz.
Protagonismo hoy para 5 de los políticos presos por el golpe separatista en Cataluña. Son Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Turull y Raül Romeva. Los 5 fueron elegidos en las últimas elecciones, y con el permiso del Supremo, hoy han salido de la cárcel para formalizar su acta de parlamentarios. Los 4 primeros en el Congreso y Romeva en el Senado. Mañana en el mismo camino para participar en la sesión constitutiva del Congreso y del Senado. Oriol Junqueras no ha perdido la ocasión para hacer este llamamiento.
El orgullo es infinito, por tanto lo que hay que hacer es ganar el domingo y llevar el país a la libertad. al país, doncs, a la llibertat.
¿Y después qué? Pues todo apunta a que los cinco quedarán suspendidos cuando adquieran su condición de parlamentarios. Lo que no queda claro es si podrán delegar su voto. La mayoría de los expertos consultados coinciden en que no lo pueden delegar porque este extremo no lo contempla el Congreso ni para casos de enfermedad grave. De este modo, la composición de la Cámara Baja se vería alterada. Solo podrían votar 346 de los 350 diputados. Y este dato es importante, porque Pedro Sánchez podría ser investido presidente con 174 votos favorables. Ya saben que la mayoría absoluta está en 176. Te cuento también que el gigante tecnológico Huawei responde al anuncio de Google de dejar de actualizar sus aplicaciones. La compañía china ha asegurado que van a ofrecer actualizaciones de seguridad a todos sus equipos, aunque Google no le venda componentes y software. Dice que es socio clave de Android y que esto le permitirá actualizar todos los terminales que tienen. La decisión se marca dentro de la disputa comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos. Y con la cuenta atrás para las elecciones municipales y autonómicas, en Herrera en COPE, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, ha dicho que está dispuesto a pactar con el PSC y con el Partido Popular para que ni Ada Colau ni el candidato de Esquerra Republicana salgan elegidos.
Y claramente digo que yo nunca pactaré con la señora Colau o con los separatistas. Yo tengo clarísimo, creo que en democracia, y aquí estoy por aquí también, estoy para ese discurso claro y este cambio que yo represento.
Y en este Mediodía COPE vamos a hablar de series, sí, vamos a hablar de series porque ya se ha puesto punto y final a Juego de Tronos. Anoche a las 3 de la mañana se emitía el último capítulo de la octava temporada, que no ha dejado indiferente a nadie. No vamos a hacer ningún tipo de spoiler. Hay un poquito de
hasta aquí, Marta,
desilusión.
Hasta aquí.
Pero vamos, que yo no lo he visto, que yo no puedo hacer spoiler ni quiero que me los hagan. Pero vamos a hablar de series. Queremos saber, pues, cuál es tu serie favorita, cuál recuerdas con más cariño. Vamos a hablar de series,
bueno,
en medio.
Pues en el último capítulo de Juego de Tronos queremos escuchar tu voz, como siempre. Siempre en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Hoy queremos que nos cuentes cuál es la serie de tu vida. ¿Cuál recuerdas con más cariño? Y queremos escucharte, ¿eh? Oír tu voz en el 637-230000.
El Antiguo Egipto, la verdad es que es un mundo siempre fascinante, lleno de misterios. No por casualidad, las pelis y los documentales sobre esta civilización tienen muchos adeptos. Y la siguiente historia tiene que ver con un misterio que nos lleva a la tumba de Tutankamón.
Una tumba que trae de cabeza a los egiptólogos por unas misteriosas manchas que están siendo ya investigadas. Son unos puntitos negros que salpican las pinturas de la tumba. Un equipo de especialistas de Los Ángeles cree que podría tratarse de hongos. Y esto siempre lleva a preguntarnos si este monumento funerario podría estar en riesgo.
Ya en los años 90, un experto español, el profesor Porta, trabajó sobre el terreno como comisionado de la Asociación Egipcia de Antigüedades y estudió esas manchas que siempre han estado ahí y desde que se descubrió la tumba, pues hace casi un siglo, ya estaban ahí. El profesor Porta concluyó que estas manchas son orines de murciélago oxidados. Y así lo sostuvo en un congreso internacional sobre pintura egipcia en la Universidad de Bruselas en el año 94.
Ahora el Centro de Conversación Getty de Los Ángeles sostiene que esas manchas son hongos, porque las manchas son redondas, que es una de las características de este organismo. La parte positiva es que no están activos y, por tanto, no suponen un riesgo para el monumento.
Bueno, ser una cosa u otra, lo que hay que hacer es no tocarlas, según ambos expertos, porque pues son inertes. Y si las tocas, pues ya está. Lo que haces es que te cargan las pinturas de esa tumba. Sí, sí, la primera tiene un final feliz, pero eso no quita, la verdad, que la angustia que pasó el protagonista y la familia nos mantenga todavía con el corazón encogido. Ha ocurrido en uno de los lugares más turísticos de Sevilla, la Plaza de España, y confirma que a los niños no les puedes perder de vista ni un solo minuto, vamos.
Si eres de Sevilla o has estado en su Plaza de España, seguro que tienes la imagen en la cabeza de esa foto del Parque de María Luisa, sus cerámicas, los artesonados, los bancos y las farolas en hierro forjado. A lo largo de todo el perímetro de la plaza se extiende también ese famoso canal de 500 metros de longitud que puede recorrer a bordo en una barca. Y como protección de ese pequeño estanque se sitúan las balaustradas. Ahí es donde empieza la angustiosa historia de este niño que metió la cabeza entre dos de ellas. Sí, y cuando intentó sacarla no podía.
De repente vimos los bomberos, ambulancias, policía que vinieron corriendo. Entonces, claro, nos asomamos, ¿no? Y estaba el niño con la cabeza dentro de los barrotes.
Claro, como podrás imaginarte, enseguida empezaron a llegar los curiosos, que a veces no nos damos cuenta de que situaciones así, pues lo mejor no es estar ahí agolpándose. La tensión crecía porque la angustia del niño cada vez era mayor. Lo primero fue aplicarle frío al cuello para aliviar la hinchazón. Bomberos y policía local comenzaron la intervención.
Lo más importante no era eso, era en primer lugar tranquilizar al menor para que hiciera caso de lo que había que hacer.
Todo se quedó en un susto. Policía local y bomberos lograron rescatar al pequeño, que había encajado su cabeza entre esos dos barrotes, entre esas dos balaustradas de la Plaza de España de Sevilla. Y lo mejor, sin ninguna herida.
Menos mal, menudo susto. Cambiamos de registro en Mediodía Cope. Volvemos a hablarte de los alimentos ultraprocesados. Todos los estudios que vamos conociendo los dejan en mal lugar. El último lo han elaborado los Institutos Nacionales de la Salud Norteamericana. ¿Y qué es lo que dicen, Antonio?
Nada bueno. Ya sabes, Marta, los ultraprocesados aparece la comida rápida, la bollería industrial, las bebidas azucaradas. Y este estudio lo que ha hecho es consultar y definir y concretar y resolver que las personas que consumen este tipo de alimentos ingieren más calorías y, por tanto, ganan más peso que cuando siguen una dieta evitando estos productos.
Aparte de comer más, el estudio de los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos determina que cuando comes ultraprocesado lo haces de manera más rápida que si ingieres alimentos que no están encuadrados en esta categoría. Así que ya sabes, dieta equilibrada con alimentos saludables. Bueno, pues vamos a hablar de alimentos saludables. Por lo menos procesados no son. Ya va haciendo hambre, ¿eh? Antonio, seguro que alguno de los que nos está escuchando se dispone ya a hincar el diente o a meter cuchara. Vamos a proponerle una de huevos rotos.
Huevos rotos, huevos estrellados en todas sus versiones, en todos sus formatos, que están buenísimos a secas, con jamón, con chorizo, trufados.
Qué bueno.
Los encuentras en mil versiones, pero todas ellas coinciden en ser uno de los platos estrella de nuestra gastronomía, cada vez más populares y además apreciados por todo visitante que se precie. Es una etapa codiciada la que hace que a veces te encuentres que te ponen algo que se parece a los huevos estrellados, pero que no tiene nada que ver con eso. Yema semidura, clara sin su puntilla y, error, patatas congeladas fritas.
Bueno, algunos hemos pedido esto alguna vez y nos lo han puesto y nos hemos indignado. ¿Por qué te hablamos de los huevos estrellados? Pues porque se ha generado la polémica en la red por un artículo del New York Times recomendando a sus lectores de esta manera que prueben estos huevos. Sirven estos huevos rotos para desayunar, comer o cenar. Se pueden encontrar variantes de este delicioso plato de huevo y patatas fritas en toda España, incluidas las Islas Canarias, de donde se dice que es originario. Y aquí, claro, surge la polémica.
Bueno, hay que decir que ya se habla de los huevos estrellados en algún texto de Lope de Vega de principios del siglo XVII, pero prácticamente no aparecen en los recetarios del siglo XIX y XX. Bueno, hay huevos estrellados que los han hecho algunos hosteleros muy famosos, pero vamos, que lo del origen canario no sabemos dónde se lo ha sacado.
¿Y lo de desayunar?
El New York Times.